Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que para nosotros, como hijos de Dios, es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu, el que lo adora debe adorar en espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión con Dios, nos ha dado la provisión de la confesión. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, pues estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la porción espiritual de la palabra de Dios, causa nuestro crecimiento espiritual. No es un ejercicio académico lo que hacemos en la iglesia, no es asunto de memorizar las cosas sin el conocimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está involucrado, estas palabras hacen crecimiento espiritual en nosotros, logran que nosotros avancemos espiritualmente. Si lo hacemos fuera de la plenitud del Espíritu Santo, simplemente es un ejercicio académico, y no estamos aquí para eso, estamos aquí para edificarnos como piedras vivas a través de la palabra de Dios. Vamos a utilizar primero Juan 1:9, si es necesario, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Colosenses, y en este libro de Colosenses hemos llegado al capítulo 3, versículo número 12. Pero al igual que nos sucede con el libro de Apocalipsis, que hemos tenido una cantidad de tiempo que nos hemos retirado del texto en sí debido a que hay una serie de información adicional que necesitamos tener en el trasfondo de todo esto, pues a veces nos olvidamos del contexto, nos olvidamos de en qué parte estamos y por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Pues lo primero que quiero que ustedes tengan en mente es la visión de esta iglesia. Cada iglesia tiene una visión de qué es lo que pretende hacer dentro de esa iglesia. La visión de nosotros en esta iglesia es la siguiente: entrenar al creyente para lograr la madurez espiritual y entender el plan de Dios con las bendiciones que entraña para su vida. Es importante que nosotros crezcamos porque la persona que crece espiritualmente tiene la máxima producción espiritual. Y esa es la segunda parte de esta visión, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo, con el fin de que al inicio del reino milenario de Cristo pueda recibir como coheredero con Cristo la herencia y el gobierno como su porción en el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es la honra de Cristo la que buscamos nosotros, y todas las obras que nosotros hacemos aquí son recompensables. Incluso ahorita le voy a leer todo el libro de Colosenses, vamos a pasar por esto que se lo voy a repetir cuando lea capítulo 3. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Esa es la segunda herencia, la cual es recompensa nuestras acciones en la faz de la tierra como hijos de Dios. Si nosotros hacemos el bien divino, si nosotros producimos las cosas que Él preparó de antemano, nosotros vamos a ser recompensados enormemente en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regresa a gobernar la faz de la tierra, y sus santos regresan con Él. Y son los fieles los que ocupan las posiciones más importantes dentro de ese gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con ese fin nosotros crecemos, y con ese fin que nosotros queremos conocer la palabra de Dios para prepararnos para presentar el reino de Dios a las personas que están en el reino de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo nos llama de las tinieblas a su luz admirable, y lo hace a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le damos el Evangelio a una persona, esa persona tiene la oportunidad de aceptar la invitación al reino de Dios, de tener vida eterna, y de, posteriormente, de recibir las cosas que Dios ha preparado para él. Entonces, con eso, pues, como trasfondo, permítame ir a Colosenses 3:1, voy a leer desde el 1 al 25, para saber de dónde partimos y de dónde estamos en este momento. Si han, pues, resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos para la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Esto nos lo está diciendo nosotros porque no hay manera de avanzar en el plan de Dios si nosotros estamos involucrados en alguna de estas cosas. Lo que hacemos es que estamos en la carne y de esa manera no podemos crecer. Nosotros mismos nos hacemos daño. Y después en el versículo 6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia, los que no obedecen a las cosas de Dios por causa de estas cosas. en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, desechen también ustedes todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Recuérdense que la naturaleza pecaminosa humana está vinculada fuertemente con el sistema satánico. Satanás es el padre de la mentira. Cualquier persona que utiliza la mentira está utilizando lo que Satanás utiliza para avanzar su plan. Entonces nosotros queremos retirarnos de eso porque nos hace daño. El pecado en nosotros, que es desobediencia, nos hace daño. Y llegamos a ser como hijos de la desobediencia, que son los hijos de Satanás. O sea, siendo hijos de Dios, habiendo sido redimidos, actuamos como hijos de Satanás. Y Él no quiere que nosotros hagamos eso porque, de nuevo les repito, si estamos en esa condición, no podemos crecer espiritualmente. No podemos hacer las obras espirituales. No podemos hacer la voluntad de Dios Padre. No podemos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque estamos involucrados con el sistema de Satanás. Entonces, después nos dice en el versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahí de nuevo tenemos lo que él quiere. Nos dice eso anteriormente para que posteriormente nosotros sepamos de qué se trata. Tenemos que edificarnos con la palabra de Dios para poder hacer lo que Dios quiere. Es una renovación en la cual no hay distinción entre el griego y el judío, el circunciso o incircunciso, el bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces el versículo que estamos abordando es el 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estos son los frutos ya del Espíritu. Esta es una persona madura, es una persona que ha abordado la palabra de Dios, que se ha quitado de ese camino y que está comenzando a dar estos frutos. Después nos dice, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, sean agradecidos. Nosotros debemos ser agradecidos en todo lo que las... Miren, lo bueno y lo malo que nos pasa es para nuestro bien. Si lo sabemos, pues nosotros vamos a tener otra actitud mental, una actitud mental de ganador. Dios hace que las cosas operen para bien, para los que lo aman a Él. Y después, el versículo 16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, y con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Fíjense que la canción es en acción de gracias por el conocimiento adquirido y por lo que Él nos permite hacer a nosotros a favor de Él, que por su gracia nos escoge y por su gracia nos permite servirlo a Él, que es el Todopoderoso y el Creador. Entonces, y todo lo que hacen, entonces, de palabra, de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Y ahora nos dice algo que es muy interesante y nos da aquí un paralelismo de la iglesia con lo que es la iglesia y Cristo y lo que es el marido y la mujer. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra para ser vistos no como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Aquí nos está dando instrucciones específicas que tienen que ver con el hecho de que nosotros, una vez que hacemos caso de estas instrucciones, nosotros sabemos a través de esto qué clase de política está utilizando el Señor Jesucristo para nosotros, para nuestra vida y posteriormente en el reinado milenario del Señor Jesucristo. Después el versículo número 23 que les leí, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. O sea, dice háganlo de corazón, no es que tienes un corazón muy tierno y muy apasionado. No, está hablando del corazón del alma, está hablando de que el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, que nos da las normas y los principios adquiridos de Cristo, es lo que nos hace a nosotros hacer las cosas de corazón, como Dios quiere, de la manera que Él ha diseñado. Y después nos dice, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la parte interesante porque aquí viene la recompensa. Después que nos dice todo eso, nos dice lo siguiente. En el versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Señores, esa herencia es importantísima porque es para todos nosotros. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de esto. Esa herencia es tan importante porque nosotros glorificamos a Cristo cuando la recibimos. Llegar al otro lado y no tener herencia es un desastre para nosotros. es no haber hecho caso de las cosas que Dios nos ha preparado, no haber hecho caso de las instrucciones. Recibimos la salvación, pero negamos la mente de Cristo. Así como nosotros vivimos hoy en día en la faz de la tierra, en este segmento administrativo de la iglesia, así vamos a estar con el Señor Jesucristo en el segmento administrativo de su reinado en la faz de la tierra. Entonces, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Nosotros sabemos que Jesucristo es el justo y el que justifica. Nuestras acciones deben ser justas, reflejando a nuestro Señor. El injusto es Satanás. Entonces, si nuestras acciones son injustas, nosotros reflejamos a Satanás y nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos. Entonces, con eso en mente, como trasfondo, pues de ahí hemos salido. Vamos a continuar hasta llegar a estos últimos versículos que les comenté, pero por el momento estamos en el versículo número 12 del capítulo 3 de Colosenses. Entonces, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aquí tenemos algo que es interesante, porque toda esta compasión, humildad, mansedumbre y paciencia vienen de una persona madura, una persona que ve las cosas calmadamente, claramente, y las ve a la luz de la eternidad. Por eso puede tener calma, puede tener paz, puede tener tranquilidad, puede tener mansedumbre, porque sabe que tiene un plan Dios para su vida, tiene un sentido personal del destino, está siendo edificado con la palabra de Dios, no está perdiendo su tiempo en la faz de la tierra, no importa qué clase de trabajo haga, tú no pierdes el tiempo en la faz de la tierra, aunque tengas un trabajo que es repetitivo, aunque tengas un trabajo que tienes que hacer la misma cosa todos los días y a la mayor parte de las personas pues le aburre. ¿Okay? Hay personas que hacen trabajos, por ejemplo, de fábrica, que tienen que hacer la misma cosa todo el tiempo. Bueno, mientras tú estés avanzando en las cosas de Dios, tu trabajo vale muchísimo. Como estás haciendo tu obra para el Señor, tú estás dando un testimonio extraordinario a las demás personas, porque tienes felicidad en tu corazón. Las gentes que están haciendo la misma clase de trabajo que tú haces, no están felices, están descontentos. Pero tú estás contento. ¿Por qué? Porque tú estás avanzando, tú sabes hacia dónde te diriges. Y siempre te va a dar eso la oportunidad para hablar con las demás personas acerca de esa fe que tienes dentro de ti, y esa emoción y ese deseo que tú tienes de vivir. Entonces, la primera palabra que tenemos en el griego es el verbo en dúo. Se los pongo en el pizarrón para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. En dúo. En dúo. Esta palabra en dúo está en el aoristo medio imperativo, y en este contexto significa vestirse. Comienza la palabra en el griego, no comienza como lo tenemos nosotros en la Reina Valera. Entonces, como escogido de Dios, santos llamados, revístanse de eterna compasión. En el griego comienza con revístanse, y eso le da énfasis a esta palabra, revístanse. Aquí está hablando entonces nuestro Señor en el aoristo medio imperativo, o sea que es un orden que nos da Dios a nosotros. Esta vestimenta tiene que ver con el edificio del alma. Nosotros debemos vestirnos con la palabra de Dios y llenar nuestra casa con el conocimiento pleno de su Hijo amado. Entonces, en la voz media significa vestirse a sí mismo. Y porque nadie nos puede vestir a nosotros en la parte espiritual. Nosotros nos vestimos a nosotros mismos. Tenemos que venir, tenemos que presentarnos para recibir la información espiritual que nos viste a nosotros de todos los frutos del Espíritu, que son compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, que aquí solamente hace un listado parcial de ellos. Entonces, cada vez que tomamos la decisión de escuchar la palabra de Dios, lo hacemos hoy, lo hacemos el próximo día, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y al final, en el griego, este aoristo constativo, que en el cual está este verbo puesto, tenemos la foto de la vida de la gracia sobreabundante. Es inevitable que si tú sigues poniéndole el lugar número uno a Dios, y sigues creciendo y escuchando la palabra de Dios, es inevitable, porque Dios lo garantiza, que tú llegues a la gracia sobreabundante. Nosotros todos como hijos de Dios tenemos la gracia logística. A nosotros nos abastece con lo necesario para poder venir. Nosotros creemos que es para que vivamos y hagamos lo que queremos. No, Él te abastece para que tú puedas venir. Por eso te abastece todo lo que tienes. Ahora, cuando llegas a la gracia sobreabundante, vas a tener cosas que ojos no vio ni oído yo. Básicamente son cosas extraordinarias que Dios le da a los que lo aman. Y los que lo aman reciben esa paz, esa tranquilidad, esa mansedumbre, esa compasión. Entonces, cuando nos dice revístanse, por el otro lado nos está dando con qué revestirnos. ¿Sí me explico? Él nos da la palabra, nos da la vestimenta. Él nos las está dando a través de su palabra. Esto no lo puede cumplir una persona que es ecléctica en el conocimiento de la palabra de Dios. Ecléctico quiere decir que a veces sí, a veces no. Como voy a iglesias, a veces viene, a veces no viene. O sea, si está bien, viene, y si no está bien, pues no viene. Así no se puede lograr el objetivo. Y nosotros somos muy deportistas con la palabra de Dios. Pero piensen ustedes, porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Si nosotros, humanamente hablando, ¿No comemos? ¿Ustedes creen que ustedes son deportistas con la comida natural? No, ¿verdad? Yo les he dicho que en Venezuela se llaman los tres golpes tocuyanos. Pues de la mañana, al mediodía, de la noche y de vez en cuando otros toquecitos, ¿verdad? Para mantener el nivel del azúcar. El entremés y entre semana también. Pero con eso no somos así tan deportistas nosotros, ¿verdad? Eso sí no lo perdonamos nosotros porque lo tenemos que hacer. Entonces, hay algo interesantísimo. Con la palabra de Dios, a nosotros nos pide Dios que hagamos lo mismo. Dios nos pide a nosotros que nos llenemos de la palabra de Dios, que comamos la palabra de Dios, porque con eso Él nos va a bendecir a nosotros. Así como nos alimenta la comida natural, la comida espiritual nos alimenta y nos sobrealimenta. No puedes engordar con la palabra de Dios. Con la comida aquí abajo sí, pero no con la palabra de Dios. Lo que vas a hacer es fortalecerte más y más y más. Entonces, el objetivo es la gracia sobreabundante, en la cual el creyente glorifica a Dios con su producción espiritual, basada en su fidelidad de escuchar las instrucciones divinas para su vida. Dios tiene instrucciones para nosotros. Nosotros tenemos hijos y nos gusta dar instrucciones. Y nos contentamos mucho cuando nuestros hijos nos hacen caso. Cuando no nos hacen caso, en nuestra propia mente los vemos como necios. Ay, caramba, mi hija me salió necia, no me hace caso, está cabecidura, ¿verdad? Está haciendo lo que le da la gana. Hay un animal que se conoce como el cabrito, que hace lo que le da la gana. No sé si ustedes han tenido un cabrito en la casa de ustedes o en el lugar donde vivían, pero, óigame, esos animales no tienen sentido común de ninguna clase. Hacen lo que les da la gana, son necios, pero necios. Tú los castigas y vuelven y reinciden en lo que están haciendo. Entonces, dentro de la cristiandad, las personas que no tienen ese conocimiento de Dios, son así. Lo mismo que hace el cabrito, lo hacen ellos. No tiene, ¿ustedes saben una cosa del cabrito? El cabrito no tiene lo que llaman en inglés timing. ¿Saben lo que es timing? No hace las cosas en el tiempo debido. O sea, hay tiempo para una cosa, hay tiempo para otra cosa, hay tiempo para otra cosa. La palabra de Dios no los dice. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Hay personas que en esa condición no saben nada acerca del tiempo. Están fuera de tiempo. Siempre fuera de tiempo. Es igual que un carro fuera de tiempo. ¿Ustedes lo que hace un carro fuera de tiempo? ¿Verdad? No camina, tiene problemas, nunca avanza. Es un carro que no sirve, ¿verdad? No sé, hasta que no sea afinado ese carro, pues es mejor tenerlo a un lado porque lo que te causa son problemas. No sabes si vas a llegar a tu destino o no vas a llegar a tu destino. Dentro de las cosas de Dios, entonces tenemos, en vez de tener las ovejas que siguen la palabra de Dios, hay cabritos que no siguen la palabra de Dios. Hacen lo que una vida desorganizada, completamente desorganizada, están fuera de tiempo, se convierten en un verdadero dolor de cabeza, porque no tienen juicio, no la ven como tiene que ser. Lo que nos está diciendo la palabra a nosotros es completamente diferente. La palabra de Dios nos dice que la actividad de recibir la información espiritual, de comer palabra de Dios, nos da una vida a nosotros calmada, una vida que no tiene zozobras. Esa vida, ¿por qué? Porque tú puedes ver las cosas desde la perspectiva divina, las ves a un largo alcance, y no te parecen las cosas que aparecen enfrente de tu vida como lo último, que ya con eso se acabó. No, tú vas a echar atrás la cámara y te das cuenta que eso es un puntito, una cosa insignificante. Entonces no te alteras de la manera que se altera una persona que no tiene ese sentido personal del destino, no sabe a dónde va, no sabe que las cosas son más grandes, que Dios ha preparado todas las cosas de la manera correcta. Entonces no se alebresta tanto, no se desespera tanto. Y por eso se viste de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Una de las características de la persona que está con Dios es que tiene paciencia, no se desespera. Pero la persona que no está, pues se desespera. No saben orar, le dicen a Dios, apúrate, dame paciencia. O sea que no saben lo que están diciendo, porque de esa manera pues no van a lograr nada. No, esto no llega por osmosis, señoras y señores. Esto no llega porque nosotros queremos que llegue. Tienes que dedicarte a esto. Es lo mismo que los deportes. Si quieres ser grande en un deporte, tienes que dedicarte a ese deporte. Si quieres ser grande en cualquier cosa, tienes que dedicarle tiempo para lograr el objetivo. Aún más entonces en las cosas espirituales. Las cosas espirituales son importantísimas. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos seres espirituales. Hemos nacido de Dios. Y nosotros queremos tener entonces ese conocimiento pleno de su Hijo amado. Entonces fíjense qué interesante es todo esto. En ese lugar es que Dios queda libre para derramar sus bendiciones sobre el creyente. Cuando llega la gracia sobreabundante, Dios queda libre para derramar toda la maravilla que Él ha hecho para sus hijos. Es el único lugar donde Dios puede compartir su perfecta felicidad con nosotros. Nosotros, si no lo conocemos, la desechamos, esa felicidad. Pero si nos hacemos de la palabra de Dios, nos hacemos de la felicidad total de Dios. O sea que Dios tiene una felicidad perfecta y nunca ha existido un momento que Dios no posea esa felicidad. Y nosotros como hijos de Dios en Cristo, Él quiere que nosotros desarrollemos esa felicidad. La tenemos en virtud de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es amor, Dios es felicidad. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos el potencial entonces para tener esa felicidad genuina, que no está basada en nuestras acciones, sino basada en quién es Él. Entonces Él quiere que nosotros la tengamos. Hay una felicidad humana que es igual que la rectitud humana, es una felicidad temporal, terrenal y finita. Pero hay una felicidad de Dios que es perfecta, y esa felicidad nosotros la adquirimos a medida que lo vamos conociendo más y más y más. Porque vemos las cosas a su manera. Ver las cosas a la manera de Dios te da un conocimiento extraordinario, te da sabiduría. Miren, una persona no tiene que pasar por la universidad para tener sabiduría. Hay muchas personas que pasan por la universidad, son brutos, no saben, no tienen lógica, no saben lo que hacen. Solamente saben ciertas cosas relacionadas a lo que estudiaron, pero la vida es un desastre. Un desastre, porque no hay sabiduría, no hay conocimiento, ellos creen que son lo único. Y les falta, pues, son personas que pueden estudiar, pero les falta sentido común en todo lo que hacen. No es así con la persona que crece con la palabra de Dios. Recuérdense que Dios es absoluta y totalmente lógico. Y tú tienes la lógica divina, tú ves las cosas de una manera diferente. Y llegas a tener sabiduría. Es mejor tener sabiduría que ser genio. Es mucho mejor tener la sabiduría que ser genio. Y todos nosotros podemos ser sabios. Yo, todos nosotros podemos ser genios, porque eso viene ya de raíz, ¿verdad? Viene, es genético. Pero si puedes ser sabio, y sabio es mejor que genio. Los genios también están disparatados. En un lado son excelentes, por otro lado tienen una vida desastrosa. Entonces, no hay ese afinamiento, no rueda bien la rueda, en otras palabras. Si no rueda bien es porque son excéntricos. Por un lado excelentes, por otro lado no sirven. Nosotros queremos andar de la manera que Dios quiere que andemos. En el Espíritu, llenándonos de la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, conociendo su palabra, para dar su evangelio aquí en la faz de la tierra a las personas que lo necesitan y ayudarnos los unos a los otros a crecer espiritualmente. Entonces, lo más fácil que Dios tiene que hacer, si lo podemos decir de esta manera, no es salvarnos, eso no es lo más fácil, sino compartir su felicidad con nosotros, porque nosotros tenemos que tomar las decisiones de recibir y actuar sobre las instrucciones recibidas. No solamente recibir las instrucciones, sino utilizar las instrucciones. Y de esa manera nos promueve, nos da las cosas en esta vida que están asociadas con la felicidad y por las cuales, bajo la gracia sobreabundante, tenemos la capacidad para disfrutarlas. Si no tenemos capacidad, de nada nos sirve tener cosas. Por eso es que muchas personas que se ganan la lotería se vuelven locas. Una persona que se gana la lotería y se gana mucho dinero, es un desastre. Cree que va a hacer mucho y lo que hace es destruir su propia vida. Claro está que muchos de ustedes dirán, bueno, yo que me dé la oportunidad para ver qué pasa. Yo no me voy a destruir, ¿sí? Pero es igual con todo, pues si no tienes la capacidad, lo vas a hacer. Porque vas a buscar, lo primero que vas a buscar, si no conoces la palabra de Dios, es cómo satisfacerte a ti mismo. Lo primero que vas a hacer es te vas a ceder de la mujer o de la novia. Lo primero, porque ahora sí tienes lana. Ahora puedes buscar lo que quieres y te van a seguir. Pero eso es un error grandísimo. ¿Por qué? Porque no es la verdadera felicidad. Si te están buscando, ya no te están buscando por quién eres tú, sino te están buscando por qué tienes, ¿verdad? Y es pobreza espiritual buscar a una persona por lo que tiene. Entonces, si me explico, ahí no hay felicidad, es una garantía de infelicidad. Te vas a garantizar la infelicidad. Entonces, para algunos de ustedes esto es algo que no pueden comprender porque quizás pues han estado bajo la disciplina divina por algún tiempo y están un poco adoloridos. Pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. El motivo por el cual no la hemos recibido es porque no hemos abordado la palabra de Dios como lo tenemos que hacer. Siempre estamos buscando a nuestra manera porque nosotros sabemos más que Dios. Nuestro plan es mejor que el de Dios. Así somos nosotros, pues, desafortunadamente. Eso porque tenemos una fuerte inyección satánica en nuestro corazón que creemos que vamos a ser como el Dios Altísimo, pero no lo somos. Entonces, la realidad es que Dios quiere bendecirnos. A Dios no le gusta tener que disciplinar a sus hijos. Dios nos ama con un amor infinito. Su capacidad para amar es tan grande que nosotros no podemos entenderla totalmente. Dios nos sigue amando, seamos buenos o seamos malos. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te ama. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, te sigue amando igualito con el mismo amor porque su amor no cambia. Ahora, te lo va a enseñar de otra manera, porque parte del amor de Dios es el látigo. Él, a los hijos que recibe, los persigue con el látigo. O sea que no es asunto de que ya no me ama. Te da látigo, pero te da látigo en amor, como lo vamos a hacer nosotros en el transcurso del milenio. Nosotros vamos a dar látigo en amor. Fíjense qué interesante, porque es parte de la política de Dios y todo el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a ser en amor. Nosotros estamos aprendiendo eso con lo que Él nos enseña aquí en la faz de la tierra. Entonces, Él nos quiere bendecir y darnos cosas en esta vida, pero Él no le va a dar a ninguno de sus hijos esas cosas extraordinarias si no tienen la capacidad. No lo va a hacer. ¿Quién da sin capacidad? Satanás. Satanás hace incapacidad. Muchos van a decir, entonces me voy con Satanás porque yo no tengo capacidad. Y ahí, total, mientras me llegue aquí estoy bien. No, te puede dar las cosas terrenales, pero te roba la herencia. Entonces tú estás canjeando una cosa temporal de quizás 10, 15, 20, 30 años y no vas a ser feliz. Lo que él te da no te hace feliz. Nunca, siempre vas a estar vacío por tu herencia, que es extraordinaria, que él te quiere dar. Entonces esto es algo que podemos describir en términos humanos como algo trágico, ¿verdad? Es una tragedia. Ustedes han oído de las tragedias griegas, ¿verdad? Esto es una tragedia en la vida de una persona que estando tan cerca de las cosas maravillosas las despida como inválidas. ¿Por qué? En su mente carnal, terrenal, finita y arrogante, piensa que es mejor que Dios y que tiene un mejor plan que el de Dios. Entonces, es trágico no poder hacerlo, no poder llegar al objetivo de estar en la gracia sobreabundante. Porque Él tiene el carácter para dar. Dios quiere dar. Dios quiere dar. Él no es un Dios tacaño. Él no es de Monterrey, para los de Monterrey. No, mentira, los de Monterrey son muy, muy dadivosos. Lo que pasa es que la gente de Monterrey es muy dadivosa. Lo que pasa es que le ponen ese tilde, pero no, eso no es verdad. Entonces, él tiene un carácter entonces para dar extraordinario. Y lo que pasa es que no lo hace porque si no tenemos esa capacidad, ¿para qué no los da? Si no vamos a saber qué hacer con ellos. Yo muchas veces les pongo esa analogía de regalarle un Mercedes-Benz a un niñito de 3 años. ¿Qué va a hacer con Mercedes? Lo va a usar como casa, ¿verdad? Pero no sabe, no sabe qué hacer con él. Entonces, su esencia, debido a que tiene una disposición para dar, y tiene todas las riquezas del universo a su disposición, y debido a su esencia perfecta, entonces no las puede compartir con sus hijos, debido a que sus hijos no tienen la capacidad para disfrutarlas o aquilatarlas. Tú le das algo a una persona que no tiene la capacidad para tenerlo y no sabe aquilatarlo, lo toma como, eso no es nada. Entonces aquí tenemos un principio extraordinario. Lo primero que Dios hace es compartir su palabra con nosotros y después comparte sus cosas con nosotros. Comparte su palabra con nosotros porque eso edifica capacidad de nosotros. Entonces Él nos prepara a nosotros para bendecirnos. Pero entonces lo que nosotros queremos es la bendición sin la preparación. ¿Sí me explico? Tú quieres recibir las cosas de Dios, pero no quieres prepararte para recibirlas. De esa manera, entonces no, primero que todo no te las va a dar. Quizás Satanás te las da porque tú no estás haciendo caso de Dios. Entonces busca las cosas del mundo, Él te bendice, pero te quita todo. Recuerda, la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y Él va a robar tu herencia. Eso se los garantizo. Si no estás con las cosas de Dios, tu herencia fue robada. No te quejes. Hay personas que se quejan, no tengo. No me alcanza. Busca las cosas de Dios y verás. Busca las cosas de Dios. Primero que todo, te vas a organizar de tal manera que te vas a dar cuenta que las cosas que tú buscabas con tanto esmero no son necesarias. Hay muchas cosas que tú crees que te van a mejorar a ti y tu vida, pero no son necesarias. Para nada, no son necesarias. O sea, solamente para apantallar a los otros que están aquí perdidos. Eso es lo que quieres hacer, apantallar a este. Este está más ciego que yo. Y estando ciego, pues le quiero lucir lo que tengo. Pues si está ciego, está peor que tú. Tiene que sacar dinero del banco que no tiene para comprar lo que quiere comprar. Te vas a dar cuenta que eso no se necesita. Tú eres tú y la gente que te ama porque eres tú, eres, no por ti, no por lo que tienes. Entonces, pero generalmente la persona que trata de hacer eso trata de pantallar a otra persona para buscar lo que tiene. Pero se va a encontrar con otra persona que también está pantallando. Y te pantalla bien y a la final no tiene tampoco. Se encontró la dicha con la gloria. Entonces, muchas personas, si la persona verdaderamente tiene, no lo aparenta. Muchas de las personas que verdaderamente han tenido, no aparentan tenerlo. Entonces, pero claro está, desde el punto de vista humano, esa persona pues no sirve. Primero es menso, no sabe cómo disfrutar el dinero, en los ojos de la persona arrogante, pues. Pero no, a lo contrario, vive muy bien, está tranquilo, no tiene ningún problema de esa clase. Entonces, por parte de Dios, nosotros nunca vamos a recibir las cosas que Él ha preparado para nosotros antes de tener su palabra en nosotros. Lo primordial es la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, con el cual nos bendice a nosotros. Y la verdadera clave para nuestra felicidad se encuentra en el alma, y por eso la palabra perfecta en el alma significa grandes bendiciones para nosotros. Recuérdense, nosotros somos seres imperfectos, la palabra de Dios es perfecta, cuando la palabra de Dios es perfecta entre nosotros tenemos una felicidad perfecta, porque está condicionada en la palabra de Dios, está condicionada en qué y quién es Cristo. Entonces no depende de ningún ser humano, está encapsulada en Cristo, y eso es algo maravilloso. Jesucristo, hasta cuando estuvo en la cruz, por el gozo que tuvo, sufrió la cruz, ese gozo, esa palabra gozo, es por la felicidad que tenía, sufrió la cruz, para hacer la obra de su Padre. Entonces, el tiempo ahorita de este verbo significa que nos vestimos. Yo no sé si ustedes se visten todos los días, me parece que sí, porque los veo, tienen su ropa puesta, ¿verdad? Ese reporte entonces de que sí, veo que todos están vestidos. Entonces, eso es precisamente lo que aquí nos está diciendo. Así como nos vestimos habitualmente, también debemos vestirnos habitualmente escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no la vemos? ¿Por qué no vemos que la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa? Porque tenemos los sentidos puestos en el mundo. Los sentidos atraen mucho. Aquí la palabra de Dios hay que escucharla atentamente y hay que concentrarse. Y concentrarse es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil. Lo más difícil que se puede hacer es pensar. Actuar es fácil, pero pensar es difícil. Entonces, en la voz media de este verbo, el sujeto participa de los resultados de esa acción. El sujeto es la persona que se está vistiendo. Y a eso le llamamos la voz media directa, la cual es reflexiva, se refleja en la persona misma, y en esa traducción lo podemos ver como revístanse. Eso es lo que nos está diciendo, revístanse. Y aquí lo interesante es que cada uno tiene que hacer esto por sí mismo. O sea que, si nosotros nos hacemos de la mente de Cristo, lo hacemos por nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por ti. Tú lo puedes mandar a tus hijos a la iglesia para que aprendan la palabra de Dios por ti. Es lo mismo que mandar a una persona a comer por ti. Tengo un hambre increíble. Juanito, anda a comer por mí. ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Tienes que ir tú personalmente y comer tú personalmente, si no, no te va a hacer nada. Es lo que él se coma, te deja con hambre a ti. Entonces, él nos está diciendo que nosotros lo tenemos que hacer. Miren, lo que hace la palabra de Dios es que nos da diferentes analogías. Aquí nos está dando la analogía de revestirse, pero nos arma de diferentes analogías para que nosotros lo vemos de diferentes puntos de vista y veamos lo importante que es hacernos de la palabra de Dios. Nosotros somos seres espirituales, hemos nacido de Dios y necesitamos la programación divina para producir los frutos. Yo les he comentado que un árbol ya está programado de nacimiento. El árbol de pera va a producir pera. Lo único que necesita son los químicos del suelo, el agua y el sol. Y se pone a producir pera, porque está programado 100%. Nosotros, cuando nacemos espiritualmente, venimos mitad programados. La programación mitad que tenemos es la de la humana. Necesitamos ahora la programación divina. La programación divina es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que nosotros producimos esos frutos. Entonces, y la tenemos que conocer completamente. Él nos da tiempo para conocerla, para tener la máxima producción, porque esa producción está vinculada con el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Esa producción está vinculada. Cuando tú estés enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser pasado por esa evaluación y se va a basar en tus obras, no en tu conocimiento. Pero sin el conocimiento no hay obras, porque el conocimiento es la lluvia, es el agua, el conocimiento es el sol, la luz, ¿verdad? El conocimiento son los químicos. El conocimiento de Dios es el que produce los frutos en nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo pues con la producción. Nosotros tenemos que disponernos a decirle sí a nuestro Creador. Yo no sé si ustedes tienen hijos que son malagradecidos. Que tú le das y le das y le das y no les interesa nada. Hay hijos que no les interesa nada. Te puedes estar muriendo tú, muerte. Pero hazme la comida y ponme las cosas que yo necesito. O sea, no tienen... Y los niños de hoy en día están aún más entrenados de esa forma. En el colegio, pues, le hacen desastres. Entonces, no tienen esa atención, no están atentos, no se dan cuenta de lo que tienen en su casa. ¿Sí me explico? Bueno, eso pasa con la mayor parte de la familia de Dios. La mayor parte de los hijos de Dios le importa un pepino lo que pase. Ellos están por lo suyo, Dios les da lo que ellos necesitan y ellos hacen lo que les da la gana. Nunca se echan atrás para darle gracias a Dios, nunca lo quieren conocer, siempre andan en las suyas y después se quejan, son las personas que más se quejan y las que más errores cometen. Entonces, lo que les trato de decir con eso es que nosotros tenemos que crecer por nuestro propio deseo, nosotros tenemos que presentarnos para recibir la información espiritual, para comer comida espiritual. Entonces, después de esto, en este verbo vemos el modo imperativo y eso es un mandato. A veces el uso del modo imperativo conlleva una prohibición, pero en este caso es una orden a todos los creyentes, todos nosotros. En otras palabras, el modo imperativo nos deja saber que nuestra vida tiene propósito, definición y futuro. Cuando dice revístanse, es porque Él tiene algo maravilloso para ti. Él es el que ha provisto la vestimenta, de paso. No hay un creyente que no lo tenga, y todas las vidas de los cristianos son significativas para Dios, todas, aunque estén descarriados. Son significativas para Dios. Dios es paciente, pero no esperes mucho tampoco, porque Él es paciente, pero llega un momento en que se te acabó el tiempo. Y cuando se te acaba el tiempo, si Él es por parte del látigo, te puede pasar cosas que son horribles. Y si no tienes la capacidad para enfrentarlas, peor es para ti. Para otras personas, pues, la otra persona dice, bueno, esto es algo que nosotros sabíamos, pero ahora la persona lo tiene que vivir en carne propia y eso es completamente diferente. Entonces no hay un creyente que no tenga todas estas cosas que Dios le ha dado. Todas las vidas de los cristianos son entonces significativas para Dios. Y recuerden que cada creyente se encuentra en servicio de tiempo completo. Nosotros no estamos aquí, nosotros no somos cristianos part-time. sino tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos cristianos, estamos en servicio completo y que la vida de cada uno de nosotros es significativa para Dios. Entonces, de paso, también les quiero comentar que la autocompasión destruye la capacidad para vivir. La autocompasión es lo que siente la persona arrogante, que se cree que es mucho, que se cree que es más que Dios, y cuando le cae algo que no sirve, siente una autocompasión increíble. Son personas que, cuando se refiere a las demás personas, son insensibles, ¿verdad? No le interesa. Me estoy muriendo, muérete. Pero hay de que les pase algo a ellos. Ahí sí son hipersensibles. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo dices? ¡Wow! Hay una hipersensibilidad extraordinaria. Porque es el otro lado de la moneda de la arrogancia. Por un lado es insensibilidad con las demás personas y por otro lado es hipersensibilidad en lo que le corresponde a esa persona. Entonces, claro está, esa no es una condición que causa felicidad, de paso. Esa persona depende de todo lo que lo rodea para su felicidad. No tiene su propia felicidad que provee la palabra de Dios. Esa persona depende de todo lo que lo rodea para ser feliz. Y de las personas que lo rodean para ser feliz. Imagínense ustedes tener que depender de las más personas para ser feliz. Si la persona le va bien ese día, te vas a sentir feliz. Y si la va mal, ay, si tiene problemas graves, entonces ya no eres feliz. ¿Sí me explico? Entonces, eso no es una manera de vivir que conlleva a la paz, a la tranquilidad. Te lleva a un caos. Entonces, las personas que viven habitualmente bajo la autocompasión, habitualmente edifican relaciones falsas para que las personas sientan aflicción por ellos. Fíjense qué interesante. Para que las personas tengan compasión con ellos, y esa es la única manera en la cual reciben atención de las demás personas. Hay personas que tienen eso ya engranado en ellos, tan profundamente, que hay mujeres que repiten ese patrón. Se han casado 2-3 veces, y siempre el marido las trata de la misma manera. El nuevo marido los trata de la misma manera. Porque esas personas exhiben un comportamiento de las mujeres, en este caso estamos hablando, hay hombres también que lo hacen, pero en este caso hablando de la mujer, ella va a actuar con esa autocompasión, para que las personas, el marido la vea con autocompasión. Entonces, llega un momento que va a tener el mismo comportamiento y la va a tratar de la misma manera que generalmente no le gusta a ella. Generalmente, pues, la trapea. ¿Sí me explico? Porque esa persona no ha cambiado las normas y los principios de la palabra de Dios. Sigue con esa programación adquirida del mundo, que la destruye. Así como ese caso existe, también hay otros casos que son diferentes, pero tienen la misma condición de destrucción, unos más rápidos que otros. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos personas importantes para Dios. Nosotros tenemos que saber que tenemos que tener compasión. Tenemos que saber cómo ver las cosas de la manera que Dios las mira, para nosotros no tener que depender de la felicidad de otra persona o de la vida de otra persona. Es muy importante para la mujer, porque la mujer siempre depende del marido. Y si el marido no la trata bien, wow, se le cae la casa arriba. Tiene que quitar los ojos del marido para que se dé cuenta de que no es ella. ¿Sí me explico? O sea, y eso es muy importante porque la mujer no puede vivir basada en lo que es el marido, porque muchas veces el marido pues tiene muchas broncas y tiene muchos problemas. Si tenemos cosas, no le pone tensión, entonces ella se siente como que nadie le hace caso, pues. Abandonada, sí. Y claro, eso es primordialmente una de las quejas máximas que tiene la mujer. Porque el marido no se da cuenta, pues tiene otras cosas que hacer, pero si tú tienes la solución de la palabra de Dios, tú no tienes que pasar, porque los ojos de nosotros tienen que estar puestos en Cristo, en Cristo. Y las personas son imperfectas. Tu felicidad no puede depender de una persona imperfecta. Tu felicidad tiene que depender de la persona perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense todos los problemas que se solucionan con eso. Las cosas que te hacían caer ya no te hacen caer, ¿por qué? Porque tienes los ojos puestos en Cristo. Y a veces a la persona, por lo que es un ser humano, condicionado en las actividades que tiene, está pegado al conocimiento que ha adquirido la palabra de Dios, y si es muy poquito, pues esa persona va a ser inestable, va a tener ciertas cosas buenas, pero va a tener ciertas cosas malas. Y lo que nosotros hacemos es tener compasión, tener una tierna compasión, tener bondad, tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia. Esos son frutos que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, cada vez a medida que nosotros abordamos esto, nos damos cuenta de que es algo maravilloso. Tenemos que seguir viéndolo para que nosotros podamos tener una vida organizada, tranquila, una vida que vale la pena, que conduce pues a que las personas te vean y digan, no, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Y eso es parte de tu ministerio, eso es parte de lo que tú estás haciendo para invitar a la persona al reino de Dios. Con eso concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo estas maravillosas cosas que has diseñado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.